Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 14 de abril. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahora sí agárrense porque ya tenemos grupo, sí. Grupo de cara a la Copa Oro. ¿Y qué creen? Se convirtió en el grupo de los muertos. No, hombre, bien complicada para la selección mexicana. ¿Contra quién? ¿En qué lugar? ¿Cuáles son las sedes? Todo, todo lo que necesitas saber acerca del torneo más importante de CONCACAF lo tenemos aquí. Y ahora sí, comienza la etapa final de la fantástica Liga MX. Todo el previo acerca de lo que sucederá en el viernes botanero. Con el Thunder de Aguascalientes, que estará recibiendo al Puebla. Mientras Mazatlán será el anfitrión de los Xolos de Tijuana. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula este viernes, viernes 14 de abril del año 2023, y tenemos mucho que platicar, mucho que comentar, mucho que informar, mucho con lo que estaremos polemizando a lo largo de la siguiente hora en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Por lo pronto ha iniciado ya la jornada número 15 de la Liga MX, el torneo de clausura 2023. Y San Luis ha obtenido un gran resultado, se impuso como local 2-0 a Juárez, así que de esta manera el equipo potosino todavía con aspiraciones, ¿por qué no?, para clasificarse por lo menos a la fase de repechaje. Ya veremos si las cosas se le siguen dando, solamente le quedan 2 partidos a estos 2 equipos. Y esta noche hay doble actividad, así que prepárese porque es viernes, viernes botanero. El equipo de Necaxa estará jugando contra Puebla al filo de las 7 de la noche, mientras que Mazatlán estará recibiendo a los alicaídos Xolos de Tijuana y su director técnico Miguel Herrera al filo de las 9 de la noche, partido que tendremos por supuesto a través de la señal de Azteca 7 con el resto de los compañeros aquí de nuestro contraataque. Así que muy pendientes, y sobresale en esta jornada por supuesto el partido de mañana sábado, Cruz Azul contra América en el Estadio Azteca al filo de las 9 de la noche. Así que bueno, pues ahí se estará definiendo quizá la historia de si América queda en los primeros lugares o no. Otro de los duelos que también llama la atención es el que también se estará jugando el día de mañana antes del Cruz Azul América, León contra Chivas. Pero ya iremos desmenuzando poco a poco todo lo que nos habrá de dar esta jornada número 15 de la Liga MX. Estaremos hablando de otros temas, también del béisbol de las grandes ligas, ya que Julio Urías va por su 4ª victoria del año con los Dodgers, ha iniciado de manera ciclónica y ya se habla de que cuando Julio sea agente libre podría tener un contrato, ¿por qué no?, de casi $300 millones. Así las cosas para el pitcher mexicano, que está teniendo grandes actuaciones. En el tenis, Rafa Nadal anunció que no estará tampoco presente en el torneo Conde de Godó allá en Barcelona, así que se está perdiendo prácticamente toda la temporada previa a Roland Garros, pero esto es con la idea y desde luego con la urgente necesidad de llegar en las mejores condiciones al torneo de Grand Slam sobre superficie de arcilla allá en París, el Roland Garros. Así que vamos rápidamente a una pausa. Ah, está el sorteo justamente de la Copa Oro que se ha realizado allá en Los Ángeles, California. Vamos a la pausa y regresamos porque el Warrior está ya en LA.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula y ya se lo había adelantado Carlos Guerrero, mi querido Warrior, ubicado allá en el SoFi Stadium en el área de Los Ángeles, California, porque se ha realizado el sorteo de la Copa Oro, así que desmenucemos el destino que ha dictado dicho sorteo para el seleccionado mexicano en lo que es este torneo, donde desde luego se quiere cobrar la revancha de lo que ha sucedido ante la representación de los Estados Unidos, así que mi querido Warrior, te saludo con gusto, te mando un abrazo muy fuerte hasta LA. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué te pareció el resultado de este sorteo? Aunque bueno, pues estamos pensando ya en una final entre México y los Estados Unidos, que es desde luego el ingrediente que todo mundo quiere a nivel administrativo, a nivel deportivo, a nivel interés, que se enfrenten estos dos equipos en lo que pues está diseñado este evento para que se pueda dar de esta manera. ¿Cómo están las cosas allá en LA, mi Warrior?
Jefe Vargas, ¿cómo están? Un abrazo. Saludos a todos. Efectivamente, acá andamos en Los Ángeles, California, en el SoFi Stadium, en donde se llevó a cabo hace instantes el sorteo de la Copa Oro. Ya conocemos cuál será el destino del equipo mexicano para este pues importante evento para nuestro combinado, después de lo que sucedió en la edición anterior, en donde México no pudo vencer a los Estados Unidos. Hoy tiene una buena oportunidad de resarcir los daños y una buena oportunidad también para Diego Coca de ganar confianza. Antes de Copa Oro, recordar que está primero el partido amistoso el próximo miércoles en Phoenix, Arizona, ante los Estados Unidos, y después otro enfrentamiento más ante Estados Unidos, este sí oficial, pero ya correspondiente al Final Four. Se llevará a cabo este encuentro en Las Vegas, en donde ya Coca tendrá mucha presión, mucha obligación de sacar adelante el evento. Y después vendrá entonces sí la Copa de Oro. El grupo de México, el grupo de la muerte, como a veces suele sucederle a nuestro combinado, pues resulta que su pelotón quedó conformado, pues la verdad, bastante bravo, con Haití, con Honduras y con Qatar. A diferencia de otros, como el de Canadá, Guatemala, Cuba, pues está un poco más tranquilo, Costa Rica, Panamá, El Salvador. El de Estados Unidos con Jamaica y con Nicaragua, pues parecería que Estados Unidos y Jamaica no tendrían ningún problema para avanzar, pero con el de México está Haití, que ha mostrado un buen desarrollo en los últimos años, se le ha indigestado a México en ediciones anteriores, los hondureños, que no dejan de ser siempre un equipo que puede convertirse en una piedra severa y grande en el camino, y la selección de Qatar, que no deja de ser una selección mundialista, que no deja de ser una selección que en la edición anterior de la Copa Oro, en donde también fue invitada, tuvo una buena participación, dejó un buen sabor de boca, dirigida por Carlos Queiroz, que es un técnico de muchísima experiencia, ex técnico de Portugal, ex técnico del Real Madrid, de Arabia Saudita, de Egipto, de Colombia, tiene un rodaje muy importante Carlos Queiroz, quien ahora está al frente de la selección de Qatar. Así que es un grupo complicado, podríamos llamarle el grupo de la muerte acá en Copa Oro. El cruce, en caso de que México avance como primero y que Estados Unidos avancen como primero de su grupo, pues se podrían ver o se verían las caras hasta la gran final. En caso de una combinación extraña, que alguno de los dos termine segundo de su grupo, pues podrían verse hasta una instancia de semifinales. Veremos qué es lo que dice el destino en ese aspecto y en ese asunto. Escuchamos a Diego Coca, platicamos con él en los micrófonos de Azteca Deportes.
Contento de estar en este lugar, de estar en este estadio, y que bueno, como hablamos, para nosotros es una oportunidad muy importante de poder seguir transmitiendo una idea, una identidad, y este torneo nos va a venir muy bien.
Muchas veces le pregunté a Diego Coca, bueno, estás presionado, llegas presionado, y evidentemente no lo va a decir, no va a decir que sí, abiertamente no va a decir sí, estoy presionado. Es un tipo que cuida mucho sus palabras, pero se lo puedo ver en el rostro, se nota que sí está presionado, sabe que tiene que sacar adelante a la selección desde el Final Four y después en la Copa Oro. Antes está este partido amistoso, y quizá si el próximo miércoles vence a los Estados Unidos en este juego de preparación, puede despresurizarse un poco el asunto después de lo que sucedió frente a Surinam, en donde México, a pesar de la victoria, no convenció. Después de lo que sucedió frente a la selección de Jamaica, en donde no se gana en el Estadio Azteca. En fin, por muchas situaciones, Diego Coca sí está presionado. Aunque no lo diga abiertamente, sí está presionado y sabe que también hay rasgos de obligación, tanto para el Final Four como para la Copa Oro. A ningún entrenador le gusta la palabra obligación, pero la responsabilidad que tiene es alta, es fuerte y es grande. Eso lo sabe bien. México podría encontrarse haciendo un ejercicio así rápidamente en el camino. Si llegara a terminar primero de grupo, podría enfrentarse en la segunda fase a Costa Rica y después podría estarse enfrentando tal vez a Canadá y en la final a los Estados Unidos. Eso en el ejercicio hipotético, y si la lógica se impone y si México mejora y si consigue los resultados esperados y que lo puedan situar al menos en la gran final, ese podría ser el recorrido del equipo mexicano. Les mando un abrazo muy grande, saludos a todos desde el espectacular SoFi Stadium, la casa de los Rams, la casa de los Chargers, el estadio más fastuoso, más lujoso, más caro de toda la infraestructura, de la de por sí poderosa infraestructura deportiva en los Estados Unidos. Acá se llevará a cabo la gran final de la Copa Oro. Será sede también de la próxima Copa del Mundo, no así de la gran final. Me dice la gente de este estadio que difícilmente el SoFi Stadium pudiera tener la final de la Copa del Mundo, que seguramente esta recaería o en Dallas o en Nueva York. Y todo por un tema de aforo y porque algunos tiros de cámara no dan para las exigencias de FIFA. Tendrían que hacer algunas adecuaciones y modificaciones a la estructura del estadio, lo cual se vislumbra ya muy complicado. Veremos, para eso falta mucho. Hay que concentrarnos primero en lo que se viene. Partido el miércoles. México-Estados Unidos, después el Final Four, Nations League y posteriormente la Copa Oro. Abrazo a todos, saludos y buen fin de semana.
Muchas gracias, mi querido Warrior. Así las cosas para la selección mexicana que estará participando en la Copa Oro y que, insistimos, el objetivo fundamental, tomar revancha de los Estados Unidos. Vamos con la previa de la jornada número 15, pero le digo quiénes son los equipos que hasta el momento están con el boleto en la mano para estar en la liguilla de manera directa. Monterrey en la primera posición con 34 unidades, le sigue Toluca, América y León. Más atrás, ¿quiénes estarían de locales en el repechaje? Pachuca, Chivas, Tigres y Cruz Azul. ¿Y quiénes estarían metiendo a lo que es la reclasificación visitando? Sería San Luis, Querétaro, Puebla y Santos. Vamos a ver si hay movimientos después de lo que suceda en esta jornada, la número 15. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Ya han dado inicio las actividades de la jornada número 15 de clausura 2023 de la Liga MX y cada día estamos más cerca del término de la fase regular del torneo. La noche del día de ayer, el Atlético San Luis se metió al momento en el último de los lugares para la repesca tras superar 2-0 en casa a unos Bravos de Juárez que siguen y siguen alargando su mala racha. Esta noche continuarán los juegos, iniciando cuando el equipo de Puebla visite en Aguascalientes a unos Rayos de Necaxa que persiguen un sitio entre los clubes que pelearán el repechaje. En el segundo juego de hoy, el Mazatlán FC, que está en el último sitio de la clasificación, recibe en el Kraken a unos Xolos de Tijuana que son antepenúltimos en un choque de la parte baja de la tabla de posiciones. El atacante de Xolos, Joaquín Montesinos, comentó sobre el equipo y el duelo.
Creo que lo más importante es que sea un equipo ordenado. Eso no ha faltado, tener orden y en base al orden ser explosivo hacia arriba, o sea, atacar con la idea de que vamos a hacer daño. Y creo que eso nos tenemos que proponer, ser más efectivos. Tenemos un muy buen equipo y creo que Mazatlán también tiene un muy buen equipo. Viene con una victoria espectacular en Tigre, entonces ellos también van a venir muy bien. Por eso nosotros tenemos que ser un equipo ordenado, inteligente y por supuesto aprovechar cada oportunidad que se nos pueda dar para hacer goles.
Los cruces del sábado darán inicio cuando los Tuzos de Pachuca, que aún aspiran a la calificación directa, enfrenten en el Estadio Jalisco a unos rojinegros del Atlas que, tras la eliminación en la Conca Champions, apuestan todo a la liga. Después podremos ver a un equipo de León que defiende el último lugar de los puestos de calificación directa, recibiendo en Guanajuato a unas Chivas de Guadalajara que podrían arrebatarles su sitio con una victoria. El último duelo del sábado nos presentará una nueva edición del Clásico Joven cuando las Águilas del América, que con 26 puntos están en el tercer puesto de la tabla, se midan como visitante contra una escuadra de Cruz Azul que con 6 puntos menos están en el octavo lugar. Para el primero de los encuentros dominicales, los Pumas de la UNAM, que están a una unidad del repechaje, se ven las caras en el Estadio Olímpico Universitario con unos Diablos Rojos de Toluca que son sublíderes de la clasificación. El guardameta de los Pumas, Julio González, habló sobre la situación que vive el club.
no podemos pensar en el pasado, tenemos que pensar en el presente. Nos complicamos nosotros solos y ahora tenemos que salir del hoyo como lo estamos haciendo. Sabemos que se repite mucho, pero son tres finales. Ojalá hubiéramos hecho el trabajo antes, pero bueno, el fútbol mexicano te da esta oportunidad y esperemos ganar estos siguientes partidos para poder entrar al repechaje y de ahí a la liguilla. Y ahí, estando adentro, creo que somos un equipo que le puede competir a cualquiera y que seríamos muy incómodos y que por la grandeza de Pumas podríamos estar peleando el título.
Continuaremos con unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que llegan tras golear en el debut de Robert Dante Siboldi, visitando en el Corregidor a unos Gallos Blancos de Querétaro que acaban de entrar en la reclasificación. Finalmente, para el último choque del día y de esta fecha, los Rayados de Monterrey, que vienen de sufrir su segundo revés del campeonato, se miden en casa a unos Santos que han hilvanado tres partidos sin poder ganar. Estos son los enfrentamientos que nos presenta la jornada número 15 del Clausura 2023 de la Liga MX, que tiene muchas cosas aún por definirse.
Gracias, Rodrigo. No me pierdo el Cruz Azul América. Andan muy soberbios los americanistas, compañeros aquí de Contraataque y de Azteca Deportes. Ya veremos qué dicen el próximo día lunes. Vamos a la pausa y regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Junto a Rodolfo el Jefe Vargas, escucha las voces que comparten la emoción del deporte.
Es la posición, algo tiene esa posición.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad.
El acelerador a fondo.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales.
Respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Contraataque Deportivo, el team del Jefe Vargas. Lunes a sábado, 4 de la tarde. Abriendo la conversación de los deportes en Grupo Fórmula.
Se viene el llamado clásico joven del fútbol mexicano, el equipo del América enfrentando a Cruz Azul. Usted ya lo sabe, se lo comenté, América ubicado en los primeros cuatro sitios, posición número 24, y Cruz Azul en el octavo con 20 unidades, pero esto todavía puede modificarse estando 9 puntos en disputa. El partido será al filo de las 9 de la noche, precisamente en el Estadio Azteca. Y para hablar de este clásico, que yo le digo a los americanistas, a los cruzazulinos, hay que ver la película completa. Es cierto, en los últimos tiempos el América ha sido dominador, claro, tiene afrentas muy dolorosas para todos los cementeros, como aquella noche en donde, bueno, esa anotación que le dieron de manera equivocada a Moisés Muñoz prolongó el partido hasta las instancias finales en penaltis, y así el equipo americanista se llevó el título, o esa goleada también histórica de 7-0 que aplicara el conjunto de las Águilas a Cruz Azul. Pero si me remonto a tiempos anteriores, tiempos pasados, bueno, Cruz Azul tiene también logros muy importantes ante el conjunto americanista, y desde luego una época donde se brilló muchísimo, sobre todo en aquellos tiempos donde se obtuvo el tricampeonato, el bicampeonato por parte de la máquina cementera de la Cruz Azul. Así que se viene una edición más del llamado clásico joven del fútbol mexicano. Adelante, Víctor Edu.
El juego de la semana es sin duda el llamado clásico joven, que ya va para casi 60 años de disputarse y que nuevamente presenta a Cruz Azul y América en busca del honor y desde luego los tres puntos. Imposible hablar de este partido y no recordar el antecedente previo, aquella goliza de escándalo que las Águilas propinaron a la máquina el torneo pasado 7-0. Un resultado aplastante que agarró al azul en uno de sus peores momentos y que América supo bien aprovechar. Cruz Azul tenía un dominio de 7 juegos sin perder ante el América hasta que apareció esa goliza. Hoy toca a los de Ferretti sacar la cara. Aún se recuerda también que la máquina le metió un 5-2 a las Águilas en el Apertura 2019. Nacho Rivero, uno de los estandartes de Cruz Azul, dice que ya tienen bien analizado al América y la goliza quedó atrás.
Desde que llegué acá, hablando del día que me tocó venir, sabía a dónde llegaba. Sabía la historia que había detrás, de los 23 años, que ya eso ya pasó, ya no hay que recordarlo, tanto como lo del 4-0, pasó, lo del 7-0, pasó, página, pasar de página, seguir trabajando. Es un club que grande, que tiene que siempre luchar cada torneo y nada. Hay un equipo espectacular, un excelente plantel, un buen ambiente y nada, como le decía a tu colega recién, la base es trabajo, sacrificio, ser humilde, trabajar para el compañero y saber en el equipo que estamos.
América llega fuerte, viene de pegarle al líder Monterrey y es tercero de la tabla general. Es un equipo con mucha pegada, son el mejor ataque del torneo con 29 goles, más de 2 por partido de promedio. Por donde se vea, hay ingredientes para una gran batalla y seguramente el Estadio Azteca va a registrar una de las mejores asistencias de la temporada. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic. Y ahora sí, directo y sin escalas, me voy con Tania Ventimilla. Mi querida Ventanita, me traicionaste también, que ibas durante toda la semana siguiendo al equipo de Cruz Azul y ahora te fuiste a Cuapa. Tus orígenes te llaman, dicen que la sangre llama y me queda perfectamente claro. Pero bueno, dame el reporte del conjunto americanista, Ventanita.
No, Rodolfo Vargas, para nada, yo jamás te traicionaría, no, todo lo contrario, pues es que había que nivelar la balanza, sobre todo después de que el Tuca Ferretti, pues, mete presión, porque no habían querido estar hablando en los medios, pero pues el lunes habla él, después vienen los jugadores y hablan tres de Cruz Azul, y pues nada más se hablaba de Cruz Azul, y cómo, entonces salió la América, hizo su zona mixta y ya pues tenemos con qué hablar también de las Águilas y Richard Sánchez, justamente este futbolista que fue parte fundamental en aquella goleada que ya no voy a recordar cuánto quedó, pero pues sabe que va a ser un partido difícil y que eso es cosa del pasado y tiene muchas ganas de enfrentar un partido como este porque claro que es como se va a medir un poco el rendimiento de cómo están ahora tanto América como Cruz Azul.
Sí, la verdad, ansioso por jugar ese partido, va a ser un lindo partido, sabemos que Cruz Azul es un lindo rival, también sabemos el resultado que sacamos en el partido contra ellos, pero bueno, eso ya queda en el recuerdo, ahora va a ser otro partido, tenemos que vivir el presente y nada, ansioso por jugar ese partido.
Claro que en América hay más confianza que en Cruz Azul, porque si bien en la máquina vinieron de atrás en el torneo desde la llegada del Tuca Ferretti y hoy son octavos, bueno, pues el América viene haciendo bien las cosas en las temporadas regulares, el problema viene ya después en la liguilla, no sé qué tanto les afecte calificar de forma directa y hoy están ubicados en la posición 3 de la tabla y esto claro que les da confianza.
Nosotros siempre tratamos de dar todo en la cancha, eso es lo que tratamos, que se vea eso, muy contento por el momento que estamos viviendo, siento que también a los compañeros de arriba le está yendo bastante bien, esperemos que este partido sea de la misma manera que el pasado.
Y algo que sí, la verdad es que ese discurso siempre a los otros equipos no les gustan, es que al América se le juega diferente y Richard Sánchez dice que sí, que efectivamente siempre le juegan al doble.
No, yo no veo así, la verdad, siempre es un partido diferente, sea quien sea el rival, nos tratan de jugar al doble, nosotros tenemos que siempre mantenernos con la humildad, enfocarnos en el partido que sea, y como dije, va a ser un lindo partido.
Así que Rodolfo, para nada traición, todo lo contrario, para mí es un gusto siempre hablar de tu máquina, también de la América, y lo que más buscamos es que la gente esté informada, y qué gusto que ahora con que el Tuca Ferretti tiene esta gran iniciativa de dar conferencias los lunes, pues le meta presión a los otros equipos para que también podamos hablar de ellos.
Muchísimas gracias, mi querida Tania Ventimilla. Así las cosas, bueno, pues todo dispuesto para lo que será este partido, el América jugando ante Cruz Azul, pero antes también partido importantísimo, ya se lo decía, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, bueno, pues tendrá por supuesto un compromiso difícil, complicado, ante el conjunto de León, van como visitantes y por supuesto que quieren sacar un resultado positivo para tener esa posibilidad de estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla. José Pablo Coello, mi querido JP, primero te pregunto, ¿cómo estás, José Pablo?
Rodolfo, ¿cómo estás? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte, particularmente en este viernes, porque se viene un fin de semana plagado de actividad deportiva.
¿Y qué nos recomiendas para este fin de semana? Has hablado mucho del clásico joven del fútbol mexicano, pero me imagino que habrá otras opciones, JP, así que te escucho atento.
Pues mira, ya es la jornada número 15 de la Liga MX, recta final, y para Pumas el compromiso de este fin de semana es francamente complicado. Los visita el Toluca, que está en segundo lugar de la tabla general, que viene de ganarle al Puebla, y aunque el equipo dirigido por Mohamed ya ganó, ahora está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para tratar de meterse al repechaje. Entra a caliente.mx, Rodolfo, regístrate y recibe 1,000 de regalo para que empieces a apostar, y por ejemplo, si esos 1,000 los apuestas a que Pumas gane este partido, podrías cobrar hasta 3,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Rodolfo, un abrazo fuerte y acá seguimos en contacto.
Perfecto, José Pablo, muchas gracias. Vámonos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos con ustedes en un instante. Le platico del Chicharito Hernández, que espera poder sumar más minutos con el Galaxy, luego de que por fin ya regresó la semana pasada a la actividad, luego de que se había lesionado la rodilla en la pretemporada. Este domingo es el clásico ante Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela, así que partidazo allá en LA. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Bueno, pues los Tigres irreconocibles. Ahora sí se vieron como un equipo sólido, contundente. Salió el Chima Ruiz de la dirección técnica y parece que con la llegada precisamente de Robert Dante Siboldi, la situación y el panorama es totalmente diferente para estos Tigres, que intentarán, por supuesto, no solamente brillar en la Concachampions, sino también en el torneo de la Liga MX. ¿Cómo se escribió esta historia y cómo la ves, mi querido Oscar Francisco Cano?
Como si fuera un efecto mágico, una vez que el Chima Ruiz ya no está en la banca de los Tigres, el conjunto universitario ha mejorado notablemente. Ayer le metió 5-0 al Motagua de Honduras, avanzando a las semifinales de la Conca Champions. La presencia de Robert Dante Siboldi en la banca de los Tigres ha mejorado notablemente el ambiente, al menos así se vio en este duelo, que si bien costó trabajo abrir a la defensa hondureña, fue hasta el minuto 27. Pero ¿quién más sino André Pierre Guignac para conseguir el 1-0? El propio francés sería el autor del segundo tanto, quien por cierto no festejó las anotaciones, quizá molesto por los abucheos que se llevó él y el resto del equipo el fin de semana anterior cuando cayeron ante Mazatlán. Guignac estuvo acompañado del ataque por el uruguayo Nicolás El Diente López, el que no fue tomado en cuenta durante todo el encuentro, ni siquiera para entrar desde la banca, fue Diego Lainez, quien sin duda deberá trabajar mucho para ganarse la confianza del nuevo estratega. El resto de los goles fueron del colombiano Quiñones, elogiado por Siboldi, además de Angulo y también de Ibáñez, quien ingresó en el segundo lapso. Ahora los Tigres deberán jugar la fase de semifinales ante el cuadro de León, mientras que en el otro lado, el conjunto de Carlos Vela, Los Ángeles FC, se estará midiendo a Filadelfia, que eliminó al Atlas. Con esto queda asegurada una final entre la MLS y la Liga MX, recordando que el año anterior Seattle se impuso a los Pumas. Por primera vez así, un cuadro de los Estados Unidos acudió al Mundial de Clubes. El técnico Robert Dante Siboldi simplemente dijo que este equipo tiene mucha calidad y solo era cuestión de retomar la confianza.
Deseo de revertir la situación, de salir de este bache. La verdad que hoy demostraron que tiene una gran actitud, una gran disposición para hacer lo que le pedimos, pero el talento está, nos basamos muchos en la capacidad, para cuándo, en qué momento, poner a uno o poner al otro.
Habrá que esperar al fin de semana, cuando en la Liga Tigres visita Querétaro, para saber si realmente esta mejoría es verdadera. Sin embargo, desde este momento seguro varios piensan que Tigres se ha vuelto sumamente peligroso. Estará en la liguilla y nadie querrá enfrentarlo.
Perfecto, muchísimas gracias, Cano. Así las cosas con el equipo de los Tigres, la goleada, repito, contundente, 5-0 al Motagua de Honduras, así que, bueno, pues ya instalados en la semifinal, el equipo ahora de Robert Dante Siboldi, listos para encarar esta fase y desde luego con la ilusión de avanzar. Tendrán que jugar ante León y la otra semifinal entre equipos de la MLS, Los Ángeles Fútbol Club y el Philadelphia Junior. En más información que tiene que ver con el fútbol soccer, ya le decía lo del Chicharito, que bueno, pues regresa a la actividad enfrentando a Los Ángeles Fútbol Club, él con el Galaxy, que no ha tenido un buen inicio en este torneo. Y hablando de otro elemento de la MLS mexicano, Héctor Miguel Herrera dice que quiere regresar con el Porto en la Liga Lusitana, una vez que concluya su contrato con el equipo de Houston. Desde luego su convenio finaliza en diciembre de 2024, por lo que Herrera confía en que en ese momento haya condiciones necesarias para regresar a Portugal. Se ve que extraña precisamente al país lusitano. Así las cosas con el fútbol soccer, pero vámonos ya con otros temas, porque a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, tenemos una función muy interesante. Aquiles Castañeda Bomber, el hombre de la casa del boxeo, nos platica de lo que habrá de suceder entre Chema Ocampo y Mauricio Gutiérrez, el Bull. Adelante, Aquiles.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Una de las promesas de Box Azteca que se han tardado en lograr ser campeones del mundo es sin duda Carlos El Chema Ocampo. Aunque El Chema tiene solamente 2 derrotas en un récord donde destacan 34 victorias, en las que ha noqueado en 22 ocasiones, es probable que a sus 27 años de edad apenas esté sometiéndose a los combates que lo obligan a crecer. Tiene 4 experiencias combatiendo fuera de México. En 2 ocasiones ganó y en 2 fue derrotado. La más reciente contra el norteamericano Sebastián Fundora y antes contra uno de los mejores peleadores del mundo, Errol Spence Jr. En la división de Super Welter, Chema ha logrado destacar en nuestro país y logró dejar claro que es uno de los mejores. Pero el cinturón de campeón mundial está al otro lado de la frontera norte de México, por fortuna. Aunque en esta ocasión su rival es Mauricio Gutiérrez, también mexicano, Chema tiene cada vez mayores y mejores oportunidades de fogueo en el extranjero, lo que lo pone en un nuevo ecosistema, donde los entrenamientos son más exigentes y lo obligan a dejar su base en Ensenada, Baja California, para concentrarse durante meses en los sitios en donde entrenan los mejores de su división. A Chema no le ayuda mucho permanecer en casa. Aunque es un hombre de familia, entiende que el sacrificio que haga en lo que resta del año y en 2024 será determinante para conseguir o no su sueño de ser campeón del mundo. Por lo pronto, Guadalajara será el escenario del próximo combate en Azteca 7, la casa del boxeo. Un escalón más en la carrera de este joven peleador mexicano.
Pues son 2 meses de preparación. Tienes que prepararte en la mañana, tienes que levantarte a correr, hacer físico y en la tarde meterle al gimnasio lo que es especial de boxeo, tener que ir a Tijuana a buscar a sparring, porque lamentablemente aquí en la ciudad de Ensenada no tengo quien me pueda ayudar a hacer sparring, y es viajar 2 o 3 veces a la semana a Tijuana a conseguir sparring. Profesionalmente tengo 9 años y en general tengo creo que más de 20 años. Pues me siento bien, la verdad, porque somos muchos los deportistas que venimos de aquí en Ensenada, venimos empujando. Anteriormente los deportistas tenían que salir de aquí en Ensenada para buscar, si iban a otros estados, otros municipios. Y es bueno saber que ya los deportistas se están quedando aquí en casa y están representando Ensenada. Bastante, porque el boxeo no solamente te cansas de estar tirando golpes, sino la presión de la gente, la presión del rival, eso también cansa. Hay gente que se sube derrotada antes de ingresar al ring.
No se pierda este sábado el combate de Carlos Chema Ocampo en contra de Mauricio Gutiérrez desde Guadalajara, Jalisco, 10 rounds en peso super welter a través de la única casa del boxeo. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Gracias, Aquiles. Y Roberto Quesada, bueno, pues habla de este tema. Brian Mendoza se convirtió en campeón mundial interino super welter el pasado sábado. Qué sorpresón dio, noqueando de manera espectacular a Sebastián Fundora. Así que platícanos la historia. ¿Cuáles han sido las reacciones, Roberto Quesada?
¿Qué tal, Rodolfo? Esta semana platicamos con Brian Mendoza, nuevo campeón super welter interino del Consejo Mundial de Boxeo, luego de vencer sorpresivamente a Sebastián Fundora con un knockout indiscutible, incluso podría ser el knockout del año. Y el propio Brian se dijo emocionado por este logro.
Bueno, es increíble, es difícil hablar, ponerlo en palabras, pero tú sabes, increíble una historia, la historia mía ahora que tú sabes, perdí un par de veces y todo el mundo, tú sabes, pensó que ya todo se acabó, ya no era nadie, ya no creían, pero seguir, tú sabes, con la fe en mi equipo y seguir trabajando y nunca rendirse. Y eso enseñó que todo es posible con el sacrificio, el trabajo fuerte, el trabajo duro que se puede hacer. So, no, es increíble.
Mendoza comentó que no fue fácil arrebatarle el cinto a Fundora y menos con su estatura.
Porque eso es un golpe que yo sabía que iba a conectar porque lo vi en la pelea pasada de Fundora que la habían conectado. Pero como lo dijiste, con la estatura que tiene es difícil, no es tan fácil meter todos esos golpes, pero fue más algo del instinto, salió en el momento y ya cuando lo vi congelado en el aire, esa la derecha que tiré después fue del corazón, del alma, sabiendo que ahí mismitico estaba mi título.
El nuevo campeón sabe que ahora en adelante debe ir por retos más grandes.
La gente lo ve pesado, como si debo tener miedo por los retos que vienen, pero me hace sonreír. Eso es lo que quiero. Yo estoy en este deporte para hacer peleas grandes. Yo quiero tener mi nombre en la historia. So, yo quiero esas peleas, eso es lo que quiero, por eso me metí en el boxeo. So, esa responsabilidad lo más me da motivación para entrenar más fuerte que nunca.
Destacó que con este triunfo ahora ya puede buscar el título absoluto en poder de Yermal Charlo.
Que ya no me pueden negar, hace un año yo peleé, yo estaba en peleitas después del estelar, tú sabes, cuando ya todo el mundo se va, nadie le importa, no hay cámara. Y nada más un año después, aquí tengo un título mundial. El título que yo siempre he querido, o sea, soñando desde chamaquito, pero ya, no sé qué decir.
Por el momento no tiene prevista una revancha, porque en su mente solo está buscar a Charlo.
La cosa es que, tú sabes, todo acaba de pasar, no hay planes oficiales, tú sabes, no me han prometido nada, pero no sé si sería revancha o si pudiera, tú sabes, conseguir la pelea con Charlo o lo que sea. Pero yo lo que quiero son las oportunidades más grandes que haya, lo que sea va a ser grande.
Reconoció que al principio sabía que no iba a ser una pelea fácil, pero al final fue su deseo de triunfo lo que lo mantuvo en pie.
El plan siempre fue ganar la segunda mitad grande, porque él es una máquina de tirar golpes, yo no esperaba romper esa máquina tan fácil en uno o dos asaltos. Yo siempre tenía la fe, yo sabía que iba a ser una pelea hasta media fea, tú sabes, por los estilos, porque por la estatura de él, o sea, son peleas raras, pero la fe y sabiendo que hay que seguir trabajando y tirando golpes, y que yo quería este título de verde y oro toda mi vida. No había ningún golpe que él pudiera tirar que me iban a rendir.
Esa es la información, Rodolfo.
Gracias, mi Robert. Y ahora Toño Rosique, victoria número 13 de los Rayas de Tampa Bay. Qué arranque de las Rayas, impresionante. A Rosarena también no cree en nadie. Te escuchamos atentos, mi querido Toño Rosique.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta.
There's a fly ball. Center field. Margot's got it and the Rays have won 13 straight to begin the new season.
Victoria número 13 de los Rayas de Tampa Bay, que se mantienen invictos en este arranque de temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, y anoche frente a los Medias Rojas de Boston con victoria de 9-3. Ya empataron el récord de todos los tiempos, 13-0 en el arranque de la temporada. Un equipo muy latino, el de los Rayas de Tampa Bay, con dos mexicanos, el cubano-mexicano Randy Arozarena, que es figura, que la está rompiendo otra vez en la temporada. Yo diría que es como el efecto de la Randy manía que vivimos en el Clásico Mundial de Béisbol, que nos enganchamos al entusiasmo, a la electricidad de Randy Arozarena para ser los terceros en ese Clásico Mundial con México, y ahora también enganchados a esta fiebre, a este gran béisbol que juega Randy Arozarena. El equipo de los Rayas de Tampa Bay está 13 ganados, 0 perdidos. Son el cuarto equipo en la historia de las Grandes Ligas en comenzar con una foja de estas características, 13-0. El primero desde que los Cerveceros de Milwaukee de 1987 arrancaron con la misma marca. En 1982 los Bravos de Atlanta también 13-0. Y en 1884, en el siglo XIX, 1884, los Marrones, los Cafés de San Luis, empezaron la temporada con 20 ganados y 0 perdidos. Era la época previa a las series mundiales que comenzaron en 1903, pero imagínense un equipo que arranca ganando 20-0 allá en el siglo XIX. Pero las Rayas de Tampa Bay, con este béisbol en estado de alerta que se está jugando, que está enamorando a los fanáticos, emocionándonos a todos, un béisbol dinámico con juegos que se les ha reducido el tiempo en promedio media hora, prácticamente de 3.5 horas a 3 horas es lo que se ha reducido en promedio cada juego del béisbol de las Grandes Ligas, con más robos de base, con más hits, con más pelota en juego. Los Rayas de Tampa Bay 13-0. Además, los Rays han conectado 32 cuadrangulares, 32 jonrones en estos 13 juegos, la tercera mayor cantidad para un arranque de temporada en un año, solo detrás de los Marineros de Seattle del 2019, que conectaron 33 en los primeros 13 juegos, y de los Cardenales de San Luis del año 2000, que conectaron también 33. Además, están teniendo gran actuación a la defensiva. Los Rays solamente han permitido una carrera sucia, solamente una carrera sucia de las 29 que han tolerado a lo largo de estos 13 juegos. Solamente una ha venido producto de un error. Son el equipo que lidera las Grandes Ligas en promedio de efectividad en carreras limpias admitidas, con apenas 2.23. Y a la ofensiva, los Rays de Tampa Bay son el mejor en OPS con .940 de manera colectiva. Y por si faltara algo, hay que hablar de Isaac Paredes, el mexicano que está como infielder del equipo. El sonorense está bateando para .308 de promedio, con 3 cuadrangulares en 39 oportunidades al bat. Sólido ha arrancado también Isaac Paredes, que lo tuvimos como titular en el Clásico Mundial del Béisbol. Esta noche, los Rays de Tampa Bay se meten al diamante de los Azulejos de Toronto para tratar de ponerse por encima de los Cerveceros y de los Bravos de los años 80 y llegar a las 14 victorias consecutivas, lo cual sería un nuevo récord en la era de las series mundiales desde 1903. Un equipo fascinante, el de las Rayas de Tampa Bay. Hay que seguirlos, hay que verlos, porque además hay dos mexicanos viviendo esta gran campaña. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Perfecto, Toño, te mandamos un abrazo muy fuerte y estamos atentos, por supuesto, a lo que es la parte final del hexatlón en esta temporada que ha estado de alarido. Así que abrazo fuerte. Por último, antes de despedirme, le comento que se confirmó la venta de los Commanders de Washington de la NFL. El empresario Josh Harris ha pagado la cifra de $6,000 millones al polémico Dan Snyder, que prácticamente ha sido echado de la liga por diversas acusaciones de malas prácticas laborales, imagínense, incluyendo acoso sexual. De esta manera concluimos. Siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Mañana nos vamos de expedición con Toño Rossi. Que siga la pasando muy, pero muy bien.
Grupo Fórmula presentó
El Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.